Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ya sabemos qué está pasando en España y en el mundo. Esta noche te invito a vivir un viaje alucinante. Te voy a contar tres historias que, con la ayuda de tu imaginación y los datos que te vamos a dar, hagamos un viaje por la Antártida o por la Atlántida. Hagamos un viaje hacia la leyenda del séptimo camión después de la Guerra Civil Española. O te quiero presentar una de las bibliotecas más alucinantes de la historia, la de Iván el Terrible. Con tu imaginación y con los datos, vente a vivir un viaje alucinante. Esta primera historia que te cuento es la de un sanguinario zar ruso que vivió en el siglo XVI. A pesar de su apodo, Iván el Terrible, era un hombre culto que se habría llevado su gran secreto a la tumba, una biblioteca de incunables escondida entre los pasadizos subterráneos del Kremlin. Esta noche nos vamos a Moscú para buscar la biblioteca de Iván el Terrible.
Es la hora. El zar ordena a todos que se marchen. Sus hombres obedecen. Iván el Terrible causa un enorme terror entre los que lo rodean. Es un hombre cruel, que solo ríe mientras presencia torturas. Un hombre que esconde un gran secreto. Cuando se queda solo, el primer zar de Rusia abre una puerta secreta que lo conduce a un pasadizo oculto. Los hombres que han conocido su existencia están muertos. Él mismo los mató con sus propias manos. Esos pensamientos lo distraen hasta que consigue iluminar el túnel con un candil. Saca de su bolsillo una llave y abre la pesada puerta de hierro. Acto seguido, empieza su recorrido por un complicado laberinto. Durante varios minutos recorre el Kremlin bajo tierra. Entonces se abre ante él un enorme espacio cubierto de un halo dorado. Ante sus ojos aparecen estanterías repletas de incunables, extraños manuscritos traídos de la Biblioteca de Alejandría y obras únicas envueltas en tomos de oro. Algunas tienen incrustadas rubíes, otras esmeraldas o diamantes. Es parte del legado que le dejó su abuela Sofía cuando huyó de Constantinopla para casarse con el gran príncipe de Rusia, Iván el Grande. Un legado que él ha enriquecido con volúmenes de Cicerón o Virgilio. Un legado escondido en las entrañas del Kremlin para que nadie lo encuentre jamás.
Esta noche nos adentramos en túneles excavados bajo tierra, pasadizos, laberintos secretos, con un único objetivo: encontrar la biblioteca de Iván el Terrible. Me acompaña ni más ni menos que el historiador José Luis San Pedro. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Según cuenta la leyenda, la biblioteca de Iván el Terrible se encontraría escondida bajo la fortaleza del Kremlin. Para que nos hagamos una idea, la fortaleza mide, según los expertos, unos 280.000 metros cuadrados. ¿Cómo es el subsuelo en esta zona? Porque, por lo que ha trascendido, el primer zar de Rusia también se habría escondido aquí para huir de sus enemigos. ¿Podríamos estar ante una ciudad subterránea dotada de fuertes medidas de seguridad?
Sí, efectivamente. El conjunto que se encierra dentro del triángulo que forman las murallas del Kremlin tiene palacios, tiene catedrales, tiene pequeñas capillas, tiene un arsenal, museos, en fin, ahí, por supuesto, hay sótanos y subterráneos debajo de todos estos edificios e incluso los que comunican unos edificios con otros. Es un laberinto absoluto.
Profesor, según los historiadores, el primer zar de Rusia, Iván el Terrible, fue un hombre obsesivo y despiadado, capaz de asesinar incluso a su propio hijo. Cuando murió, se habría llevado el secreto de la biblioteca a la tumba. Estamos sin duda ante una personalidad muy, muy compleja. ¿Qué métodos podría haber llevado a cabo el zar para esconder la biblioteca y que nadie la encontrara? Es decir, ¿podría, por ejemplo, haberla escondido en un búnker detrás de una cascada de agua? Se sabe que se han encontrado incluso pozos y ríos debajo de la ciudad.
Vamos a ver, el río Moscova, que es un gran río, está cerca del Kremlin y por tanto hay filtraciones y aguas subterráneas. Yo no creo tanto que el afán de Iván Grozny, Iván el imponente, como le llamaban los historiadores, más que el terrible, el imponente, yo no creo que fuera tanto esconder este tesoro. Son unos 800 libros de los que estamos hablando, que para aquella época es una gran biblioteca. No creo que fuera tanto esconderlo como mantenerlo a buen recaudo, es decir, se sabía que existía y no era un secreto. Lo que él quería era evitar que lo robaran. Entonces eran unas piezas muy valiosas, económicamente hablando, y entonces lo que quería no era tanto esconderlo y que no se supiera que los tenía, como el ponerlos a buen recaudo y evitar que le desaparecieran.
Oiga, me viene a la cabeza la enorme obra que se llevó a cabo en el subterráneo de Moscú, la construcción del metro de la ciudad. Durante las excavaciones no se encontró nada que pudiera conducirnos a alguna pista, no sé, falsos muros o paredes huecas.
No queda constancia de nada que nos lleve al tesoro, aquel bibliográfico de la biblioteca de Iván el Terrible.
Hay arqueólogos que aseguran que la biblioteca podría estar bajo una de las torres del Kremlin, la torre del Arsenal. Voy más allá. Según la leyenda, bajo la torre hay una puerta de hierro que da un laberinto secreto, como hemos oído en la introducción. ¿Coincide, profesor, con esa teoría o cree que la biblioteca de Iván el Terrible podría haberse escondido en otro lugar, incluso fuera del Kremlin?
Cabe la posibilidad de que no estuviera en el Kremlin, porque hubo momentos a lo largo de su reinado en los que Iván el Terrible se mudó a distintas zonas totalmente ajenas al Kremlin. Se mudó a la zona de Sergeyev, se mudó al pueblo de Alexandrov, a otro pueblo cercano que es Kolomoskoy. En fin, él se llevó posiblemente, si no todos los libros, parte de ellos, en estas mudanzas, pero la verdad es que no tenemos constancia de nada de ello. Hay mucho de leyenda en todo este tema de la biblioteca. La biblioteca existió, sin duda alguna, pero se han dicho muchísimas cosas fruto de una fantasía bastante desarrollada por parte de los cronistas que se han referido a ella. Entonces, evidentemente, podía estar en el Kremlin o podía estar en cualquiera de estos otros puntos que hemos mencionado, pero lo más fácil es que esto haya perecido víctima de alguno de los muchos incendios que han azotado el Kremlin de Moscú. Fundamentalmente hubo uno muy fuerte cuando, ya muerto Iván el Terrible, se produce la que llaman la época de los disturbios. Boris Godunov y un falso Dimitri, que se hace pasar, un falsario protegido por los polacos, se hace pasar por el zar de Rusia, y ahí hubo una invasión de los polacos, y ahí es más que probable que en uno de esos incendios pereciera esta magnífica biblioteca.
Profesor, quiero recuperar una historia que ha llegado hasta nuestros días. Iván el Terrible habría invitado a Moscú al erudito alemán Johannes Bettermann para que tradujera las obras de la biblioteca escritas en griego y en latín. Bettermann habría elaborado una lista con los títulos de la biblioteca. Es lo que conocemos como la lista de Bettermann. ¿Realmente existió esta lista?
Es curioso, de ella habla un tal Christopher von Davelov, que dice que lo que hoy es Tartu, la capital de Estonia, en aquella época se llamaba Dorpt, que él declara que ha visto esa supuesta lista, ese índice de la biblioteca de Iván el Terrible, pero él menciona haberla visto, pero nadie más que él declara haberla visto. Ahí sí menciona libros muy interesantes de parte de las obras que no se conocen de Tito Livio, que complementarían los tomos de la historia de Roma que se conocen de Tito Livio, una versión completa también de Cicerón, de la República de Cicerón, de la que actualmente solo tenemos fragmentos, un poema perdido de Virgilio, parece ser que habría también, pero ya digo, esto que señala Davelov, que él ha visto el índice, no las obras, el índice en el siglo XIX, tampoco lo ha visto ningún otro autor, o sea que tampoco es muy fiable el testimonio.
Entiendo. No le voy a pedir un dato ni un hecho, sino probablemente le voy a pedir una opinión. Todos conocemos la opacidad informativa en este momento, en fin, y durante tantos y tantos años en la historia de Rusia. En la actualidad, ¿usted qué es? Si esa biblioteca se hubiera alojado en los bajos del Kremlin, ¿sería factible obtener permisos para excavar y buscar tesoros ocultos? En fin, ¿dónde estaría oculta esta biblioteca?
Se ha hecho. hecho. Eso, las excavaciones se produjeron a lo largo del siglo XX, una vez producida la Revolución Bolchevique en el año 17, sí se hizo un amago de excavaciones. Ignacio Stelensky se llamaba el que procedió a ello, que lo alargó bastante a los años 20, 29, y comenzó otra fase de sus excavaciones en el año 33, con permiso de Stalin ya en esta ocasión, pero tuvo que dejarlo al año siguiente. Luego vino ya la Segunda Guerra Mundial. Stelensky quiso reanudarlo después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya su salud no se lo permitió y terminó muriendo en el año 49. Y parece ser que con la perestroika, en la década de los 90, se consiguió también un permiso para seguir investigando y que algo se hizo. Pero yo creo que sin resultado positivo ninguno, entre otras cosas porque, ya digo, creo que lo más fácil es que esto, con la movida historia rusa de los últimos 500 años, yo creo que es muy complicado que se hubiese salvado un conjunto de obras de este calibre.
Profesor José Luis San Pedro, ha sido un placer tenerle en el programa. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And tell them all I know, and I shout it from the rooftops.
Cae la noche más allá de las columnas de Hércules. Termina un largo día para los hablantes. Uno más, en el que han demostrado ser imbatibles guerreros. Los habitantes de la isla de Atlas se sienten fuertes, poderosos. A estas alturas, les queda poco tiempo para dar gracias a los dioses. Poco queda ya de aquel primer reinado del hijo del dios Poseidón y la mortal Clito, nacida de la tierra. En esta noche cálida y oscura, nada hace presagiar el enfado de los dioses. A esta hora, el rey descansa en su gran palacio. Los atlantes están orgullosos de vivir en una isla más grande que Libia y Asia Menor juntas. Una isla rodeada por tres círculos de agua que cuenta con avanzadísimas tecnologías y tiene contactos con seres alienígenas. Tanto es así que incluso han colaborado en la construcción de las pirámides de Egipto. Esta noche, nada hace presagiar el destino de la Atlántida. Y entonces, de pronto, la calma se convierte en tempestad. La tierra se abre en dos. Los dioses envían un batallón de incendios y terremotos tan intenso que en solo unas horas, la civilización que ha dominado gran parte de Europa y el norte de África se hunde profundamente en el océano. Platón contaba que la Atlántida había desaparecido 9.000 años atrás, pero jamás ha sido olvidada. ¿Existió realmente? Muchos están seguros de que fue real. Incluso el mismísimo Adolf Hitler la buscó durante su vida. El Imperio Atlante jamás ha sido encontrado.
Quizá haya una civilización escondida bajo el mar, esperando a ser encontrada. Quizá la Atlántida existió y es mucho más que un mito. O tal vez sea solo una leyenda fantástica. Vamos a intentar descubrirlo. Quiero saludar a Luis Tobajas, es divulgador y viajero, buscador de respuestas, como a todos los que nos encantan los viajes. Luis, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo, bien hallado, y un placer enorme estar aquí contigo y con todos los amigos y amigas que nos acompañan.
Muy amable, gracias. Si cerramos los ojos para que nos lleves hasta la Atlántida, queremos saber cómo era aquella isla. De haber existido, ¿qué características tendría?
Tenemos que pensar, si hacemos caso a Platón, que esta isla sería casi como un continente tan grande como Libia y Asia Menor juntas, ¿no? Una ciudad principal que tendría tres anillos concéntricos de agua en torno a una montaña sagrada gigantesca, llena de minerales, de piedras preciosas, de increíbles bosques y con un material muy valioso, un mineral que solo hipotéticamente se encontraría en este punto, al que llamaban el oricalco, algo que no tenemos ni idea de lo que era.
La Atlántida es, yo diría, un mito perfecto. ¿Es posible que existiera? ¿Hay indicios científicos de ello? Te lo pregunto porque muchos afirman que estamos ante solo una historia que Platón cuenta en los diálogos de Timeo y de Critias, y que por tanto sería solo una leyenda. Pero no debemos olvidar que Troya aparece en la Ilíada de Homero y, según las investigaciones arqueológicas, así que ahora sí que apelo a la ciencia, habría existido realmente. ¿Es posible que existiera?
No sé si con el nombre de Atlántida, después podemos establecer hipótesis de que podría ser en realidad la Atlántida, pero todo mito al final está forjado en una realidad. Luego, si Platón tuvo conocimiento de esto, y podremos observar cómo en distintos puntos del mundo hay historias semejantes a la de la Atlántida, probablemente todas esas historias beban de una fuente común. Luego, efectivamente, como has señalado, Troya fue descubierta y cuando a Silemán se le acusaba de que él estaba tratando de encontrar algo que se hallaba en un cuento y finalmente dio con Troya, la Ilíada no era simplemente algo que se encontraba en la cabeza de Homero, sino que una parte existía, Troya existía. Luego, a todos los que se ríen de los que buscamos la Atlántida, a los que creemos que efectivamente pueda estar en algún punto, probablemente tendrán que cerrar esas críticas cuando se dé con ella, igual que se dio con Troya por parte de Silemán.
Luis, ¿hay algún indicio científico de que existiera la Atlántida?
Científico, absolutamente para nada. Desde luego que no. No hay nada. Todos son pruebas circunstanciales que nos pueden llevar a preguntarnos por qué hay distintos lugares en el mundo que todos encajarían con esa época de la que nos hablaba aproximadamente Platón, unos 9.000 años antes de Cristo, en los que hay tecnología que sería superior para la época en la que estaría versada esa cultura de la cual tenemos estos monumentos, ¿no? Si quieres, luego podemos hablar un poquito de esto. Pero bueno, al final es tratar de hilar una serie de pruebas circunstanciales y el indicio nos podría dar lugar a crear esta teoría.
En el caso de que la historia de Platón fuera cierta, de que la Atlántida estaría en el fondo del mar, desde luego durante años, esta civilización ha sido objeto del deseo de muchos arqueólogos marinos. ¿Cómo se busca una isla debajo del mar? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Cómo se hace?
Claro, todos nos queremos poner en esa imagen romántica, ¿no?, de ciudades sumergidas, de templos bajo el mar siendo acariciados por peces exóticos, de estatuas de la diosa Atenea observando la oscuridad del océano, ¿no? Pero si nos ponemos más científicos, hoy en día lo que nos indica la teoría de la tectónica de placas es que no existe ningún continente escondido debajo del océano, o sea, bajo el océano Atlántico, ¿no? Hemos encontrado, por ejemplo, un lugar muy cerquita de las Bermudas, en Bimini. Es un lugar que le llaman la calzada de Bimini. Sería como una especie de murete de unos más o menos unos 800 metros de longitud, una especie como de calzada, está a 10 metros de profundidad y, claro, la mayoría de los geólogos lo que nos indican es que esto es natural. Lo que ocurre es que vemos ángulos rectos en estos bloques de piedra que conformarían este murete. Después también encontramos, por ejemplo, muy cerquita de la isla de Okinawa, un lugar que se llama Yonaguni, que es, estamos hablando de una especie de plataforma a unos 25 metros de profundidad aproximadamente, que da la sensación de que veamos calles, de que veamos escaleras y de que sea una especie de casi templo sumergido. Ahora bien, siempre nos vamos a encontrar con esa dicotomía, esa lucha constante que van a tener los amantes de encontrar estas islas o estos monumentos bajo el agua con los científicos más ortodoxos, que lo que nos van a decir, especialmente geólogos, es que la naturaleza, aunque habitualmente no genera ángulos rectos en su interior, sí que puede crearlos, ¿no? Luego, siempre vamos a tener ese cierto escepticismo que podremos combinar pues con nuestra visión romántica de lo que sería la Atlántida.
Platón dice en sus textos de esta historia de la Atlántida que le habría llegado a través de otras personas y que la Atlántida estaría más allá de las columnas de Hércules. Por ponernos en situación, ¿qué son esto de las columnas de Hércules y dónde se encontrarían?
Muy rápidamente, las columnas de Hércules es el estrecho de Gibraltar. Antiguamente se consideraba que más allá de las columnas de Hércules, de ese estrecho de Gibraltar, no había nada, era el confín, no había tierra más allá, ¿no? Luego las dos columnas se identificarían, de un lado, por el Peñón de Gibraltar como la columna norte, y por otra parte, Ceuta o Marruecos como la columna sur. Esa sería exactamente la ubicación del estrecho de Gibraltar, con, en concreto, esas columnas de Hércules.
Hay multitud de teorías sobre la Atlántida. Una de ellas asegura que está relacionada con la antigua Tera y que, hoy en día, es la isla griega de Santorini. Tera fue parcialmente destruida por una erupción volcánica hace unos 3.500 años. Hay historiadores que aseguran que Platón no quiso decir que era más grande que Libia y Asia Menor, sino que estaba situada precisamente allí. Esa es una de las versiones que cobran fuerza, pero hay más. Una de ellas incluso asegura que se trata de la Antártida, ya que era un continente e incluso fonéticamente suena igual, Antártida y Antártica. El hecho de no haberla encontrado en pleno siglo XXI nos lleva a perder cualquier esperanza de que hubiera existido. Te pregunto esto porque se han encontrado auténticos tesoros bajo el mar. Por ejemplo, los avances nos han permitido incluso regresar al Titanic. Si la Atlántida hubiese existido realmente, ¿no habríamos encontrado ya alguna pista de ella?
Pues Adolfo, has dado con una de las claves, que es relacionar la Atlántida con la Antártida. Ya fonéticamente nos es muy semejante, pero claro, si nos ponemos en las palabras de Platón, estamos buscando un continente sumergido que albergarse en sí una cultura rica y próspera, pero claro, ¿y si ese continente no estuviese no tanto más allá de ese estrecho de Gibraltar, sino más hacia el sur? Claro, hoy en día, cuando observamos la Antártida, vemos un continente helado e inhóspito, pero bajo los hielos de la Antártida se encuentra un continente terrestre que espera ahí, aletargado a un calentamiento global. Nos tenemos que fijar que la última glaciación terminó hace unos 12.000 años aproximadamente. Luego, algunas partes de la Antártida, en aquella época, la parte continental sí que era visible, ¿no? Y si a más inri nos dirigimos a Turquía, en concreto al Palacio de Topkapi, allí vamos a encontrar un mapa absolutamente imposible. Es el mapa de Piri Reis. Desde luego que recomiendo a todos los oyentes que busquen el mapa de Piri Reis porque van a alucinar. Este es un mapa del año 1513 que fue cartografiado por Piri Reis, este navegante turco, ¿no? Claro, lo sorprendente es que siendo un mapa de 1513 observamos en la latitud sur a la Antártida, cuando la Antártida es descubierta en 1818, ¿no? Luego, ¿cómo es posible que en un mapa de 300 años antes de que se descubra la Antártida, ya tenemos ahí localizada la Antártida? Y si leemos la escritura de Piri Reis, esas anotaciones de puño y letra que el propio navegante escribe sobre ese mapa, él nos cuenta de que este es un mapa de mapas, algunos de ellos extraídos de la Biblioteca de Alejandría, y quién sabe si allí se podría haber encontrado algo de información sobre la Antártida / Atlántida, ¿no? Sería una de las teorías.
Déjame que le voy a dar una vuelta de tuerca más al asunto. Estamos intentando encontrar esta noche la Atlántida. Y en esa búsqueda aparecen lugares tan dispares como las Canarias, las Bahamas, las Azores o incluso Irlanda. ¿Algunas partes de la Atlántida podrían haber quedado sobre la superficie y podrían estar repartidas por todo el globo terráqueo?
Y nos podríamos sorprender tantísimo. Y es que fíjate, ¿y si Platón tuviera razón? Porque vamos a situarnos exactamente en el tenor literal de sus palabras. Dice Platón, más allá de las columnas de Hércules, y más grande que Asia Menor y Libia juntas. Claro, evidentemente sabemos que bajo el Océano Atlántico no tenemos nada, no hay ningún continente, no hay ninguna isla sumergida. Conocemos una enorme cicatriz fruto de la tectónica de placas, pero ¿y después de eso? ¿Qué nos encontramos más allá de las columnas de Hércules y que sea de ese tamaño tan grande como Libia y Asia Menor juntas? Solo queda una cosa, América. ¿Y si esas primigenia fundación de los olmecas, de los toltecas, no me refiero a estos pueblos, sino los anteriores, ¿no? Estos protoamericanos fueron esos atlantes de los cuales tuvo conocimiento de alguna forma Platón a raíz de, pues bueno, esos escritos, ¿no? Del Critias o del propio Timeo. Por lo tanto, ¿y si América fuera la Atlántida? Porque sería exactamente el continente que todavía está ahí y que coincide perfectamente con las medidas que señalaba Platón.
Vamos a seguir especulando, Luis. Hay teorías que aseguran que los atlantes ayudaron a los egipcios a levantar las pirámides. En Egipto se han encontrado incluso jeroglíficos egipcios donde aparecen figuras que a simple vista parecen, al menos es la interpretación que hacemos desde el siglo XXI, digo que parecen un helicóptero o un ovni y que algunos cazatesoros relacionan con la Atlántida. Muchos creen que habrían utilizado alguna tecnología antigravedad y que los atlantes habrían trabajado, por ejemplo, en las estatuas de la isla de Pascua. Incluso habrían ayudado a los mayas a construir sus templos. ¿Cómo habría sido la Atlántida tecnológicamente hablando?
Si hablamos de cómo podría ser la tecnología de la Atlántida, no tenemos que pensar en una tecnología superior en el sentido de algo cercano a lo nuestro, ¿no? O algo a lo que nosotros consideramos tecnológicamente avanzado. Estaríamos hablando de algo que superaría la capacidad tecnológica de hace 10.000 años. Ya encontramos monstruos en la arqueología que nos desmontan totalmente, ¿no? Sobre Göbekli Tepe, un templo el que nos desmontó a todos cuando es descubierto en Sanliurfa, al sur de Turquía, y lo que nos dice este templo es que se inventa la religión antes que la agricultura, cosa que desmontó totalmente la creencia dominante en el momento, ¿no? Luego, no tenemos que pensar en la Atlántida como una tecnología muy superior, sino sí superior a esa época. Evidentemente, yo me desmarco totalmente de las teorías pues de alienígenas en la antigüedad, ¿no? O que los atlantes pues construyeron las pirámides o las estatuas de la isla de Pascua, y a mayor abundamiento ese dintel que has comentado, donde en el templo de Abidos podemos observar, pues efectivamente, lo que parece un helicóptero, una nave espacial, parece un submarino, ¿no? Eso en realidad es una pareidolia, y lo que nos dice es que en Egipto no todo es lo que parece. En realidad, cuando vemos las fotografías, pues efectivamente parece que hay un helicóptero y que hay una nave espacial, ¿no? Lo que ocurre es que no todo es a veces tan emocionante como podría ser. En realidad, la historia de ese dintel es que Seti I, que es el constructor del Templo de Abidos, coloca su cartucho, su sello allí. Y tiempo después, su hijo Ramsés II coloca su sello sobre el de su padre. Y fruto del tiempo, esa pasta se va deshaciendo y, por casualidad, hoy en día nos encontramos con esa imagen tan famosa, ¿no? La de la lancha, el ovni y el helicóptero, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una casualidad.
Déjame, porque ahora te quiero hacer una pregunta que puede parecer a simple vista un poco psicodélica, pero que tiene su aquel. En el caso de que la Atlántida hubiese existido, en el caso de que permaneciera en estos momentos en el fondo marino, ¿todos sus habitantes habrían fallecido? Digo esto porque ¿podría haber supervivientes que más tarde hubieran dejado su huella en el mundo?
Por supuesto. Y fíjate, aquí me gustaría hilar el mito de la Atlántida con otro de los mitos que nos es mucho más cercano y que podría estar relacionado, que es el mito del diluvio, el Arca de Noé. Hay más de 250 culturas en todo el planeta que tienen su mito del diluvio. Esto es casualidad, no solo somos nosotros, lo encontramos en los egipcios, lo encontramos en los mayas, lo encontramos en los sumerios, y efectivamente todos tienen ese nexo en común, ¿no? De que hubo una época en la que hubo grandes tsunamis, llovió muchísimo tiempo, y la única, el único fenómeno natural que nosotros conozcamos que pudo encajar con esto es el cambio climático, es el fin de la edad del hielo y el Trias reciente, ¿no? Como veíamos antes en Göbekli Tepe, que sería este lugar monumental que encontramos al sur de Turquía, tiene 12.000 años de antigüedad, y efectivamente vemos culturas a lo largo del planeta que parecen beber de ella, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en los países andinos, en México, tenemos pirámides. También hay pirámides, efectivamente, en Egipto. Las hay en China. Por lo tanto, esa teoría del difusionismo, ¿no? De que pudo existir una cultura primigenia que, como consecuencia de ese diluvio de tsunamis que ocurrieron en torno a ese 10.000 a.C., la época justo de Atlántida, pudieron salvarse, pudieron establecerse arcas, barcos, como lo hemos visto en distintos mitos, podrían efectivamente ser los herederos de esa cultura primigenia que sería, llamémosle la Atlántida, o llamémosle, pues bueno, como queramos, pero esa tecnología superior para ella, para esa época, que pudo repartir sus conocimientos a lo largo del mundo.
Fíjate que puestos a imaginar con esto del cambio climático, ¿podrían los continentes sumergirse bajo el agua, que se convirtieran en tierra aquello que está ahora en el fondo marino, pronto que desapareciera esta civilización? 10.000 años después, si hubiera seres que poblaran la Tierra, ¿pensarían que era un mito que hubiera un país como España, hubiéramos vivido una pandemia? Bueno, en todo caso, año 2004, un grupo de científicos alemanes asegura que la Atlántida estaba en el Parque Nacional de Doñana, en Huelva, en la provincia de Huelva. Concretamente en lo que conocemos como la Marisma de Hinojos, que a vista de pájaro, esos círculos de agua que supuestamente rodeaban la Atlántida coincidían con la marisma. Si tuvieras Luis, que buscar la Atlántida y solo pudieras centrarte en un lugar, ¿cuál elegirías?
A mí, por supuesto, como español, me encantaría que la Atlántida estuviese en Doñana, ¿no? En la marisma de los Hinojos, por supuesto que sí. Claro, encajaría con las palabras de Platón también. Más allá de las columnas de Hércules, ¿no? Está justo por la zona. Allí hemos encontrado una serie de bloques de piedras y unas estructuras circulares de en torno al 3.000, 2.500 a.C. Pero claro, todo lo que se ha encontrado por esta zona, deberíamos de atribuírselo más al antiguo Tartessos, ¿no? A los protoandaluces, que a los atlantes, especialmente porque la época no coincidiría. Y es que las marismas de Doñana, esa parte donde se encontraron esos círculos concéntricos rodeados de agua, surgirían de una inundación de en torno al 70 a.C. Luego, no encajaría por época, ¿no? Sin embargo, mi teoría favorita, Adolfo, es la que antes citabas de Akrotiri, es decir, la de Santorini, la de Grecia. Porque fijémonos, hoy en día, cuando viajamos a las islas griegas, por supuesto que lo podemos pasar muy bien, ¿no? Y disfrutar de esos parajes idílicos, pero en Santorini hay un peñasco, Tera, que es como una especie de roca que sería justo en mitad del mar, muy cerquita de la isla, y lo que poca gente sabe es que este lugar fue un volcán que estalló en repetidas ocasiones y que dio lugar a una caldera de magma que se llenó con agua salada. Y esto podría generar distintas islas creando círculos concéntricos como los que Platón indicaba que eran la Atlántida, ¿no? Claro, Platón nos decía, era como Libia y Asia Menor juntas, tan grande. Pero, ¿y si lo que en realidad estamos delante de un error de traducción? ¿Y si en lugar de entre Libia y Asia Menor, perdón, ¿y si en lugar de como Libia y Asia Menor juntas, quería decir Platón que estaba entre Libia y Asia Menor, es decir, Grecia, que por proximidad podría ser perfectamente, ¿no? A mí me encaja, me parece plausible que la Atlántida podría encontrarse allí, en la propia Santorini, y que cuando hoy en día visitamos lo que queda de los ancestros de esta cultura, es Akrotiri, podemos observar una serie de murales de alta sensibilidad con boxeadores, que serían probablemente de la cultura minoica, y quién sabe si ellos serían los auténticos atlantes.
En todo caso, es una historia que la cuentes cuando la cuentes, es absolutamente apasionante. Luis, gracias por atenderme. Te mando un abrazo muy fuerte.
Un placer, Adolfo. Encantado.
Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Si un traidor puede más de unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Un traidor puede más de unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente.
Una noche fría de 1939. Siete camiones esperan preparados para salir de España. Custodian un tesoro único. Sin embargo, uno de ellos nunca llegaría a su destino. Casi un siglo después, no hay ni rastro del vehículo. ¿Por qué nunca se ha encontrado? Te contamos la historia del conocido como el séptimo camión. El relente de la madrugada se nota cada vez más en el Alto Alpurdán. En la mina de talco llamada Canta, el silencio se rompe con el ir y venir de hombres que trabajan apresuradamente. No hay tiempo que perder.
Vicente intenta calentarse las manos mientras otros compañeros cargan uno a uno los siete camiones. Lingotes de oro, de plata, piedras preciosas y obras de arte. Transportarán miles de kilos de oro. La tensión se respira en el ambiente. Hace solo unos meses, los republicanos escondieron aquí un gran tesoro ante la inminente llegada de las tropas de Franco a Madrid. El momento ha llegado. Manuel Azaña y sus hombres están a punto de abandonar España. Antes, el oro cruzará la frontera. Vicente es uno de los hombres que viajarán en uno de estos 7 camiones. El suyo es el 7º. Cuando está todo preparado, arrancan los motores. El convoy abandona la mina destino a Francia. Sin embargo, el 7º camión jamás llegaría a su destino. ¿Es cierta la teoría de que habrían enterrado el oro en una zona pantanosa, no sin memorizar antes el lugar? 20 años más tarde, Vicente, único superviviente del 7º camión, regresa a la zona para recuperar el tesoro escondido, pero no consigue encontrarlo. Hoy, su paradero sigue siendo un auténtico misterio.
Por tanto, caben las preguntas: ¿existió el 7º camión? ¿Qué transportaba exactamente? ¿Qué fue de la valiosa mercancía que llevaba? Bueno, para descubrir esta historia de película, esta noche me acompaña César Cervera. Él es periodista, cofundador de la sección de Historia de ABC, es coautor del libro Historia de España sin mitos ni tópicos. Querido César, compañero, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Vamos a entrar en materia. Un enorme misterio sigue envolviendo esta caravana de camiones. La desaparición del 7º camión sigue siendo un enigma. ¿Qué se sabe de eso? Es decir, ¿todos los camiones habrían viajado juntos?
Bueno, el relato se mueve en todo momento entre la leyenda y la historia, ¿no? No hay nada claro, no hay ningún tipo de documentación que nos pueda arrojar luz sobre el tema. Lo único que sabemos es que a finales de la guerra, cuando ya se está produciendo el derrumbe de todo el Estado republicano, ya las últimas resistencias que se están realizando, tanto en Valencia como en Barcelona, pues se produce pues un éxodo de 70 camiones que van evacuando el patrimonio artístico, todos los cuadros del Prado, las colecciones reales, una gran cantidad de oro, no el famoso oro de Moscú, que se había sido trasladado varios años antes, sino oro que había sido incautado, lo que se llama, con ese término eufemístico que usa la Segunda República, que es el de las cajas de reparaciones, que no deja de ser eso, de dinero incautado, oro y plata incautado a personas que consideraban ellos que habían apoyado el golpe de Estado y la posterior guerra. Bueno, esta historia en concreto, la del 7º camión, pues hace referencia a uno de los 7 últimos camiones de estos 70 que estaba comentando, que van a realizar, van a intentar cruzar al otro lado de la frontera, van a intentar llegar a Francia.
Porque el destino de estos camiones, ¿cuál era?
De nuevo nos estamos moviendo en la especulación, pero bueno, sí sabemos que en este total caos que se está produciendo, en este caos en el cual ni Azaña, ni Negrín, ni nadie, ninguno de los mandos republicanos son capaces de conducir la situación o poner un poco de orden, pues sabemos que por lo menos el objetivo de todo ello es llevar los cuadros a Francia, por lo menos los cuadros, el patrimonio artístico, llevarlos a Francia y de allí ser trasladados a Ginebra, donde bueno, pues un organismo internacional iba a hacer un poco de custodio de estas obras artísticas. Azaña en todo momento sufre porque bueno, él es consciente de que él lo va notando en su diario, en sus anotaciones, va notando que hay un absoluto caos, ya no con las obras artísticas, que las obras artísticas bueno, se pueden supervisar relativamente, pero en cuanto a las joyas, en cuanto al oro, la plata, bueno, pues realmente ni siquiera está claro dónde iban este patrimonio material, ¿no? Este patrimonio económico, no está muy claro ni siquiera hoy en día. Al final estamos hablando de un Estado, el republicano, que está colapsando y no hay un plan determinado.
Entiendo. Estamos moviéndonos entre datos de la historia, pocos datos de la historia y algo de especulación a partir de esos datos. ¿Tú crees que cabe la posibilidad de que hubieran decidido dividir el tesoro y que cada camión tuviera un paradero diferente?
Bueno, la leyenda nos dice que había entre 10 y 12 toneladas de oro y que habían varias obras de arte, como el cáliz del Papa Luna y documentos históricos. En el fondo no sabemos exactamente qué había en ese camión, o sea, tampoco podemos hablar de si se habían dividido, si pudieron haberse dividido el contenido. Lo que sí que sabemos es que hay una teoría muy popular que los investigadores, los famosos buscadores de tesoros, ¿no? Porque todos los tesoros despiertan esta magia y esta leyenda en los ojos de cualquier espectador, pues bueno, realmente es un tema del que se ha hablado mucho y uno de los buscadores de tesoros pues en los años 60 recuperó la historia de Vicente, que es uno de los conductores del vehículo, un soldado supuestamente de este 7º camión, que él daba la teoría de que bueno, se podía haber Es posible que se hubiera desviado el camión, según contaba él. Es verdad que él cuenta un testimonio muy inconsistente, y que este camión se desvió, se escondió en la arena, en una zona pantanosa, entre pantanos y arenas, ahí arenales, donde parece ser que la idea era efectivamente guardar el tesoro y más adelante recuperarlo y repartirlo cuando hubiera terminado la guerra, cuando hubiera sido un momento más propicio.
César, hay teorías que apuntan que este séptimo camión transportaba oro, reliquias, joyas, incluso lienzos del Museo del Prado, como nos has contado. El propio Museo Madrileño ha confirmado que durante los últimos años de la República salieron muchas obras de la Pinacoteca. Fuentes oficiales aseguran que el entonces director general de Bellas Artes informó al subdirector del museo de que los cuadros viajarían a Valencia para evitar que cayeran en manos enemigas. ¿Este camión podría llevar en su interior obras de arte del Museo del Prado? ¿Qué misteriosa carga habría dentro del vehículo?
Como ya digo, como todo esto se mueve un poco entre la leyenda y la especulación, pues bueno, se ha usado un poco el camión, este famoso séptimo camión, un poco para ubicar allí todo tipo de obras que se han perdido, que se perdieron en los traslados. Sí que es cierto que de Madrid son trasladados primero las obras a Valencia. Estamos hablando no solamente del Prado, sino de todas las colecciones reales, todas las colecciones que estaban en Madrid. Bueno, estamos hablando más de 2.000 cuadros que se están trasladando. Una vez en Valencia, van a seguir siendo trasladados a otros puntos ya cerca del Pirineo, bueno, como últimos refugios, últimos almacenes. Sabemos que sí, que efectivamente muchos de estos cuadros pertenecen al Prado. De hecho, hay testimonios de Azaña hablando de Velázquez, de que él llegó a ver Velázquez en búnkers por donde pasaba, de estructuras defensivas donde estaban los Velázquez colocados, bueno, en talleres un poco improvisados. También sabemos que, bueno, que varios cargos del Museo del Prado ya en esas fechas critican muy duramente a los mandos de la República por estar decidiendo algo tan tan precario como el traslado de estas obras en transportes que no estaban habilitados para ello. Fíjate, hoy en día todos los aparatos que se necesitan para trasladar un cuadro, y sobre todo para conservarlo una vez está en una estancia, ¿no? Y en ese momento, bueno, pues se apiña todo, se lleva todo de mala manera. Y esto no tiene que ver tanto con una decisión técnica, sino tiene que ver con una decisión al final política. El arte, queramos o no, es una poderosa arma política.
Entiendo. Decíamos al principio de nuestra conversación, decías tú mismo, hablabas de un tal Vicente. Bueno, algunos cazatesoros avalan la teoría de que uno de los soldados que viajaron en el séptimo camión fue Vicente. Sin embargo, en los años 50, él mismo acudió a la zona donde supuestamente habían enterrado el tesoro con un grupo de historiadores y no consiguieron localizarlo. Vicente explicó que el terreno había cambiado mucho y que era muy complicado encontrarlo. Además, cambió su teoría. Primero dijo que había enterrado el tesoro con otros dos camaradas y luego dijo que eran siete. ¿Quiénes habrían sido los encargados de conducir el séptimo camión? ¿Hablamos de soldados de la República?
Sí, estamos hablando de soldados de República, y también entendemos que son una serie de soldados muy afines, muy fanatizados en el sentido de que, bueno, estamos hablando de un Estado que se está derrumbando, que están llegando las bombas a sus espaldas, y aún así sienten el compromiso con la Segunda República como para trasladar los camiones, pues exponiendo su integridad física. En el caso de Vicente, bueno, pues es cierto que él se hizo famoso contando esta historia, pero nunca ha sido capaz de respaldarla ni con ningún tipo de pruebas. Él lo que cuenta es que efectivamente iban a trasladar en el último de estos convoyes, donde se estaban trasladando siete camiones hacia la frontera, pero en un momento dado ellos pierden la señal del resto del convoy y deciden retroceder. Retroceden hacia el sur hasta en un momento determinado que consideran que se están perdiendo, que no están bien ubicados, y deciden enterrar el tesoro, vaciarlo primero del camión y luego enterrarlo en una zona donde efectivamente Vicente lo que habla es de una zona muy arenosa, muy pantanosa también, entre pantanos y arenales, muy cerca ya de la costa, y que, bueno, va a ser muy difícil porque, bueno, parece que no dejaron marcado ningún tipo de señal o ninguna indicación para poder regresar. En ese momento es verdad que creo que lo último en lo que estaban pensando efectivamente es en recuperar el tesoro, ¿no? Más bien estaban pensando en salvarse y, bueno, pues ya improvisarían más adelante.
Hablabas tú de una zona. Vamos a situarnos en la mina Canta, o en la mina de Negrín, incautada por el gobierno de la República y situada más o menos a unos 20 kilómetros de Figueras. Al parecer, el último jefe del gobierno de la Segunda República, Juan Negrín, habría ordenado guardar aquí las obras de arte y el oro del Banco de España. ¿Esta teoría se sostiene? ¿Podría haberse dejado ahí escondido este tesoro tras la victoria de las tropas de Franco y que ese séptimo camión permanezca todavía en esa mina?
Esta es una teoría que bueno, se ha defendido también, es una de las teorías, más populares, que es la idea de que, bueno, pues que los conductores de este séptimo camión, bueno, pues ante el miedo de que pudiera caer en manos del ejército nacional, pues lo trasladan a la mina, que bueno, que sabían que es un punto muy conocido de como refugio, y bueno, vuelan el camión y destruyen los accesos para que no nadie pueda llegar nunca a ese tesoro. Esto, por supuesto, ha alimentado las mentes de todo tipo de buscadores de tesoros que bueno han estado décadas buscando en las minas de esta región cerca de Figueras, pues han estado buscando los tesoros. La realidad es que todo el patrimonio artístico fue sobre todo ya en las últimas fases de la Guerra Civil fue trasladado a la zona de Figueras, al castillo de Peralada y también al de San Ferrán y también en menor medida a esta mina que es una mina que Juan Negrín le pide expresamente a su hijo que la habilite, que la prepare como búnker, como almacén secreto con un almacén con una cámara estanca que bueno hay que bajar 250 metros de profundidad. Quiero decir, sí, efectivamente la mina fue muy conocida, funcionó como búnker y como almacén de patrimonio artístico, pero tampoco tenemos claro que se estaba guardando exactamente allí. Ya digo que estamos hablando de unos meses de absoluto caos dentro de la Segunda República, sin que nadie tenga una conciencia de dónde está cada objeto, vamos.
El paradero del séptimo camión ha sido investigado durante décadas por historiadores, por cazatesoros. ¿En algún momento se ha encontrado algún rastro, alguna pista sólida que nos pueda llevar hasta él?
Pues las principales pistas las hemos ido comentando ahora, pues básicamente han sido sobre todo el tema del testimonio de Vicente, que finalmente ha resultado bastante inconsistente y bueno, y eso ya ha ido cambiando de versión según el reportaje que se lea. Bueno, vemos una versión totalmente diferente que dio Vicente. Y por otro lado, otra pista que se suele enarbolar como algo posible, pues es el hecho de que algunas joyas han aparecido en México, algunas joyas que se han vinculado a joyas incautadas por el bando republicano, y se considera, hay una teoría muy popular que considera que bueno que este camión finalmente terminó en México. Yo considero que al final el problema es que realmente en estas fechas el expolio que se produce por parte de todo tipo de oficiales es muy grande, ¿no? No hace falta monopolizarlo todo en un único camión, sino que estamos hablando que bueno, pues sin un control, sin una vigilancia, pues muchas joyas, mucho patrimonio artístico pues desaparece y nadie es capaz de seguirle el rastro.
Fíjate que contabas tú la historia de que parte de ese contenido señalan que pudo aparecer en México. Hay una historia detrás, un yate que había partido del puerto francés de Labré, cargado de monedas, de lingotes de oro, de cuadros, de joyas, de reliquias, que habrían pertenecido durante la Guerra Civil a la Caja General de Reparaciones, un fondo donde el gobierno de la Segunda República guardaba los bienes incautados a los ciudadanos que apoyaban la sublevación de las tropas franquistas. La historia del séptimo camión me recuerda al enigma del tren nazi cargado de oro que supuestamente se escondió en Polonia durante la huida de las tropas soviéticas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué probabilidades, en tu opinión, hay después de tanto tiempo de encontrar un tesoro de estas características?
Pues yo diría que hay muy pocas, porque hay pocas pruebas en general de la propia existencia de este camión, ¿no? Pocas pruebas documentales, hay testimonios muy inconsistentes. Y la cuestión es que en esas fechas se está produciendo un saqueo generalizado, un saqueo masivo a todo el patrimonio que había estado incautando y guardando la Segunda República. La prensa francesa en esas fechas llegó a hablar de 66 oficiales y soldados republicanos que fueron detenidos porque al pasar la frontera llevaban joyas guardadas y escondidas, ¿no? Entonces, yo considero que al final el séptimo camión no deja de ser nada más que una metáfora o una leyenda que aglutina todo el robo, todo el expolio que se estaba produciendo en esas fechas, que no fue poco. Estamos hablando de un robo, el robo del siglo, ¿no? En este sentido, sobre todo por la falta de control que hubo a nivel estatal en las últimas fechas.
Querido César Cervera, periodista cofundador de la sección de historia de ABC, gracias por ayudarme a moverte entre el dato histórico, entre la leyenda y entre la especulación. César, gracias, buenas noches.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Y esto es lo que ha dado de sí el programa de esta noche. Recuerda que volvemos en una semana para seguir viviendo y consumiendo los primeros minutos de cada lunes. Así arranca la gran programación de COPE de esta semana. Gracias por estar ahí. Nos encontramos en 7 días. ¡Feliz semana! ¡Adiós!
Es que no hay droga más dura Gracias.